RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos. El tema del día.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de radio de la Escuela de Ciencias de la Educación. Soy Sandra Acevedo, investigadora de la UNAD de esta escuela. Hoy trataremos un tema muy interesante, que es los desafíos en la investigación sobre género y equidad, con una experta muy, muy especial, que es la profesora Andrea Neira, quien es investigadora de la Universidad Central de Colombia. Bienvenida, Andrea.
Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de conversar contigo.
Gracias, Andrea. Pues entonces cuéntanos un poquito de tu formación, cómo ha sido esa formación para que quienes nos escuchan puedan darse una idea de esto.
Bueno, Sandra, yo estudié trabajo social y luego hice una maestría en estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia y ahora adelanto un doctorado en antropología en la Universidad del Cauca. Y bueno, pues me interesan varios temas. Yo trabajé 8 años en Uniminuto, fui coordinadora de investigaciones y dirigí el Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto, de la sede principal acá en Bogotá, bueno, donde pensamos precisamente mucho el tema del desarrollo y de las alternativas al desarrollo desde diferentes líneas, una de ellas, digamos, desde la perspectiva de género. Entonces, digamos que hay una línea sobre el desarrollo, las alternativas al desarrollo. Las economías comunitarias y feministas han sido pues como una línea de investigación. Y otra línea de investigación muy fuerte en la que he ahondado e investigado es la de género y masculinidades. Masculinidades, digamos, desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva feminista concreta, digamos, que es los feminismos poscoloniales y los feminismos negros desde los que pienso, digamos, las masculinidades. Y bueno, por ahí, no sé.
Entonces mucha tela de dónde cortar, dicen por ahí. Vamos a aprender muchísimo contigo. Y entonces cuéntame un poquito de qué trabaja este tema de la educación para el desarrollo. ¿A qué se dedica? Primero abordemos eso y ahorita más adelante tú me cuentas estas otras líneas que has manejado.
Vale, mira, pues el centro se llamaba Centro de Educación para el Desarrollo, pero digamos que el equipo que yo lideré y un poco desde antes venía pensando y cuestionando precisamente la noción de desarrollo, muy desde la perspectiva de Arturo Escobar, digamos, como cómo se produce esta noción de los países del tercer mundo, ¿cierto? Los países no desarrollados que necesitan buscar e ir en vía al desarrollo. Y una fuerte crítica, digamos, a esa noción colonial del desarrollo y más bien pensar las alternativas al desarrollo desde América Latina. Ahí incluso hicimos 2 congresos muy interesantes donde trajimos a Arturo Escobar, a Catherine Walsh, para pensar un poco este asunto, porque nos parecía, digamos, que este centro era un centro transversal y ahí se conecta con el tema de la educación, digamos, que hubiésemos deseado llamar Centro de Educación para las Alternativas al Desarrollo, ¿verdad? Y era justamente nosotros formábamos allí a estudiantes de todas las carreras, un poco intentando cuestionar y reconociendo un poco la genealogía del desarrollo, de dónde venía, cuáles eran las instituciones que se habían creado, las tecnologías, los expertos sobre el desarrollo, y más bien la necesidad de pensar esas alternativas. Yo creo que nosotros tenemos muy instalado en el sentido común que el desarrollo es un asunto positivo, ¿no? Es decir, desarrollo se piensa como esta idea de progreso, bueno, que desarrollo y progreso no es lo mismo, pero como esta idea lineal de que más desarrollados estemos, pues seremos mejor. Pero hoy sabemos, por muchas razones, sobre todo por el cambio climático y todo este tema, que al contrario lo que tenemos que hacer es decrecer, ¿cierto? En vez de seguir creciendo y seguirnos desarrollando, lo que tenemos que hacer es decrecer. De hecho, varios países del norte están pensando hoy en el decrecimiento como una alternativa, porque nos damos cuenta que el desarrollo muy anclado al capitalismo lo que está trayendo es una destrucción pues de la naturaleza, de los seres vivos, etcétera. Entonces, digamos que ahí pensamos que era muy importante intervenir en las y los estudiantes de todas las carreras de ciencias sociales, pero también de ingenierías, de economía, etcétera. Primero reconocer cómo fue que nació históricamente esta noción de desarrollo, ¿cierto? Hacer una genealogía sobre el desarrollo y luego plantear que no necesitamos desarrollarnos, como seguir la idea de los países del norte de desarrollarnos, sino buscar unas alternativas al desarrollo y por esa vía pues hablar de otras cosas.
¿Cuáles serían esas cosas? ¿Cuáles serían esas alternativas al desarrollo?
Sí, como otras economías, digamos economías colaborativas, economías sociales y solidarias, perspectivas como por ejemplo la del buen vivir, digamos también pese a algunas críticas que se han hecho, pero digamos que viene esto de los pueblos andinos, ¿cierto? Aymara, de la idea de vivir de otra manera y cuestionar sobre todo la acumulación de capital, ¿no? Como que no necesariamente vivir bien es acumular capital o tener grandes acumulaciones, digamos, de tierra o de capital, sino que hay otras alternativas más ecológicas, más solidarias. Y por ahí, digamos, que era como nuestra perspectiva y digamos que en efecto también es mi posicionamiento ético-político, porque creo que sí tendríamos que pensar eso en este momento, digamos, histórico en el que estamos, ¿cierto?
Sí, realmente es algo que pues entras a cuestionar, bueno, que desde Arturo Escobar, desde Catherine Walsh hemos visto y es muy interesante que tú lo abordes y que nos des también los nombres, unos autores que nos permiten ubicarnos en la discusión. ¿Y ahí qué papel juega la educación, entonces, en lo que tú planteas de construir esas alternativas para el desarrollo?
Sí, yo escribí un texto, de hecho, en un librito que editamos de ese congreso, que se llama Educación para la Transición, imaginando una educación más allá del desarrollo. Yo creo, en efecto, que la educación, digamos que es un lugar preponderante, porque si no cuestionamos en nuestros procesos formativos, desde el pregrado y, por supuesto, en el posgrado, esta noción de desarrollo, si no conocemos la genealogía, de dónde viene, digamos que vamos a seguir manteniendo un poco como esta misma visión colonial del desarrollo. Y de hecho, la educación ha estado presta precisamente para mantener esas ideas y para mantener el capitalismo al servicio pues, de unos pocos, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando, por supuesto, de una educación colonial, que está, digamos, dispuesta y sobre todo más en estas épocas de neoliberalización también de la educación, pues a seguir manteniendo, digamos, estas nociones. Entonces yo sí considero que es fundamental que el sentido común sea interrumpido desde quienes hemos podido acceder a estos escenarios educativos, sea en el pregrado o sea en el posgrado.
Muchas gracias. Entonces vamos a ir a unos cortes universitarios y ya volvemos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Volvemos con Umbral Digital, hoy con Andrea Neira, que nos está contando de toda esta crítica a esa postura neoliberal del desarrollo. Bueno, Andrea, entonces desde tus investigaciones, cuéntanos si tiene lugar la tecnología allí para poder analizar e investigar esto, o si a través de la tecnología se posicionan estos discursos.
Por supuesto que yo no tengo una posición, digamos, fatalista sobre la tecnología. Digamos, hay quienes son unos, ¿cómo podríamos decir? Antitecnológicos, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido, pues la tecnología que ha servido para asuntos, digamos, también para destruir el planeta, creo que tiene que ser usada también para pensar las posibilidades que tenemos justamente en estas alternativas al desarrollo, ¿cierto? Entonces hay que pensar cómo la tecnología puede ser utilizada al servicio pues de quienes están en un lugar, digamos, de subordinación han sido subordinados históricamente. Me parece a mí que eso es lo que tendríamos que pensar en términos de la tecnología, ¿sí? Y diferentes tecnologías, ¿no? Pues porque pensamos en tecnología como las tecnologías más avanzadas, pero creo yo que hay diferentes tecnologías y ahí los estudios sociales de la ciencia también nos ayudan a pensar cómo nosotros, digamos, estos países que han sido llamados países del tercer mundo o en vías de desarrollo, sencillamente consumimos ciertas tecnologías, ¿cierto? Y de manera precaria, sino que también podemos producir tecnologías y pensarlas para el beneficio, digamos, de las diferentes comunidades, poblaciones, ¿cierto? Menos favorecidas. Y yo creo que ahí se conecta un poco con esta idea de innovación que a mí me ha costado mucho, digamos, mucho introducirla en mi jerga, porque de hecho en Uniminuto, creo, no sé si ustedes saben, tienen un parque de innovación científica y social, y allí discutimos en algún momento cómo concebíamos esta idea de innovación, porque a veces me parece que también se vuelven como ciertas modas, y digamos que ahí, por ahí veíamos cómo la innovación social, digamos, bueno, que hay diferentes tipos de innovación, pero que también hablamos de la innovación social, está mucho más cercanas incluso a tradiciones latinoamericanas, como la investigación de acción participativa, es decir, que la innovación o esto que se llama innovación anclado con lo tecnológico tendría entonces que ser pensado con las comunidades con las que o a las que va a beneficiar, digamos, esas innovaciones tecnológicas, ¿cierto? Es decir, que no necesariamente tenga que venir de unas personas inteligentes, creativas, etcétera, sino que esas tecnologías, esa innovación social sea co-construida entre expertos y poblaciones que necesiten. Ejemplo, si necesitamos, por ejemplo, innovaciones tecnológicas para el campo y para pensar asuntos como el agua potable, ¿cierto? Eso es innovación, porque normalmente, o tecnología, innovación y tecnología, ¿cierto? Porque no, a veces pensamos que solamente la tecnología son los computadores, los celulares, pero no tecnología para satisfacer las necesidades básicas de muchas poblaciones que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Entonces, pienso que por esa vía, el tema de tecnología e innovación puede ser fundamental para pensar cómo se coproduce y se piensa con las mismas comunidades a partir de sus propias necesidades y cómo esas comunidades y esas poblaciones tienen participación activa y no es que llegue un experto a entregarles un bien innovador o una tecnología ya hecha desde otro lugar afuera, ¿no? Y eso pues obviamente supone muchos retos en términos económicos, en términos de inversión en políticas digamos, pública, su inversión pública para que esto pueda ser posible. O sea, eso suena muy bonito, pero claramente cuando se traduce, pues se necesita inversión en términos de dinero para poder realmente pensar esto desde la base y desde las comunidades y en ese diálogo entre expertos y necesidades básicas de las personas concretas, digamos, en lugares concretos.
Qué interesante, porque lo que tú señalas es el verdadero sentido, primero, de todo proceso de formación y de los procesos de innovación, para lo cual es la tecnología. El sentido de la tecnología no es el consumo, sino resolver problemas. Lo educativo también, cuando se forman maestros, a diferencia de otras áreas, tienen que resolver problemas con sus propuestas pedagógicas. O sea, sí, no solo tienen que describirlos, sino que tienen que hacer algo con eso y tienen que mostrar que hubo una transformación social, subjetiva, bueno, en múltiples ámbitos. Y bueno, y teniendo en cuenta el trabajo que tú desarrollas con respecto a género, ¿tú cómo lo podrías enfocar? ¿Qué temáticas podríamos abordar? O sea, ¿qué campos podríamos trabajar en el doctorado que pues queremos construir relacionados con género?
Digamos que estas han sido como dos ámbitos que de alguna manera pues se unen, digamos, pero que no, que en mi caso digamos que no están estrechamente relacionados. Sin embargo, sí puedo decir que pensar la educación, digamos, en clave de género implica muchísimos asuntos, ¿cierto? Implica las inequidades que existen en términos de género. Y no solamente de acceso, digamos, a la educación desde la básica hasta el postdoctorado, digamos, de las mujeres, sino la permanencia de pues porque digamos que hoy se presentan estadísticas de mayor acceso, digamos, a la educación de mujeres, incluso más que de hombres en la educación superior, pero no necesariamente quienes más se gradúan son las mujeres, ¿cierto? Y esto por varias razones. Y ahí sí se puede conectar el tema de la innovación social y de lo educativo con estos asuntos de género. Digamos que cuando pensamos el género, hablamos también de la feminización de la pobreza, ¿cierto? Las mujeres son las que están cultural e históricamente más dispuestas y digamos que obligadas al trabajo del cuidado. Ese es un asunto primordial para que muchas más mujeres deserten de los procesos educativos, ¿cierto? Es decir, pueden acceder a la educación, pero por labores de cuidado y sobre todo con mujeres, por supuesto, esto está entrelazado, interconectado con la clase social, ¿cierto? Es decir, con lo económico, porque no todas las mujeres viven la misma experiencia. Entonces, las mujeres más empobrecidas, pues bueno, muchas de las mujeres más empobrecidas ni siquiera acceden a la educación. Las que pueden acceder, luego tienen que volcarse nuevamente al trabajo del cuidado y esto hace que no puedan culminar sus estudios. O si culminan sus estudios, que digamos que hemos venido logrando culminar los estudios incluso hasta de doctorado, pero la experiencia y las investigaciones también nos han mostrado que primero requerimos más esfuerzo, ¿cierto? Porque tenemos dobles y triples jornadas de trabajo y ahora en la pandemia peor. Además que tenemos, digamos, como más dificultades en ascender, digamos, en las escalas, esto que llaman, digamos, techo de cristal, a lo que le podríamos hacer muchas críticas, pero digamos que también tenemos más dificultades en escalar en nuestros trabajos, porque también necesitamos tiempo para los roles de cuidado, ¿cierto? Entonces, digamos, quería llegar a que las tecnologías y la innovación tendrían que pensarse en clave de género para pensar esas desigualdades de género y esas desigualdades de clase. El género no está desligado de la clase social, es decir, no todas las mujeres sufren las mismas discriminaciones o no las sufren de la misma manera, sino que están cruzadas por razones de clase, por razones raciales también. Entonces, tendríamos que atender las necesidades de las mujeres, las tecnologías y la innovación tendrían que atender las necesidades educativas de las mujeres más empobrecidas, ¿cierto? Que normalmente son mujeres racializadas que están en ciertos territorios que están siendo explotados, donde existe extractivismo, etcétera, y que no pueden acceder, culminar o avanzar en sus carreras profesionales por dedicarse, digamos, a los asuntos del cuidado.
Muchísimas gracias por esos comentarios que tú haces tan acertados, porque muestras cómo realmente estamos en una época en que esto debería estar superado, pero lo que se encuentra es que no, aún se mantiene muchísimo en todos los escenarios, se vive, se experimenta, digamos, estos procesos o exclusión o discriminación, porque bueno, también está que cuando contratan a las personas pueden tener diferentes rangos de salario, todos esos privilegios o esas prebendas que se le dan a los unos o a los otros por el sexo. Bueno, entonces, de todas maneras, vamos a ir a un corte comerciales porque tú nos has comentado cosas muy interesantes que yo sé que los oyentes van a estar pues con mucha expectativa de continuar trabajando, porque esto nos toca a todos de alguna manera. Sí, pues nosotros hemos vivido esa cultura, es Latinoamérica, entonces seguro hay mucho por trabajar. Entonces vamos a ir a un corte universitario y ya volvemos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Continuamos en Umbral Digital y vamos a la última parte de esta entrevista que ha sido muy interesante con la profesora Andrea Neira. Y yo te pregunto entonces, Andrea, para esta última sección que tú nos cuentes o que nos des algunas recomendaciones para que los investigadores o los estudiantes que desde su vida estén abordando o les toquen estos temas, ¿cómo pueden abordarlos para investigar? ¿Tú qué les sugieres?
Sí, bueno, yo haría como dos recomendaciones a propósito, digamos, como de este doctorado, este proyecto formativo que están pensando. Y es que yo creo que este campo disciplinar, interdisciplinar de los estudios de ciencia y tecnología debe ser, digamos, que un campo que se siga, que se debe seguir como profundizando. Y es un campo interdisciplinar que puede traer como todos estos asuntos que hemos venido hablando, como los estudios feministas y de género, la tecnología, la innovación, la producción de conocimiento en sí misma. Y yo creo que este campo de la ciencia y la tecnología es un campo muy amplio que puede tener unas vetas para entender cómo es que se ha producido el conocimiento, con qué fines se ha construido el conocimiento. Es decir, el conocimiento y la educación en sí mismos como objetos, digamos, diríamos, de investigación, ¿no? Que eso es fundamental, y la ciencia y la tecnología. Y ahí cruzarlos, creo yo, pues con estas perspectivas, la perspectiva de género, ¿cierto? Yo creo que sigue siendo importante seguir investigando las desigualdades sociales en clave, pues, de género, pero también en clave racial y de clase. Yo pienso que últimamente, en los últimos años, quizás en los últimos 20, 30 años, sobre todo en los últimos 20 años, se ha abierto como, se ha anchado, digamos, la posibilidad de que las personas podamos acceder a la educación en todo, desde, pues, digamos, desde primaria hasta postdoctorado, ¿cierto? Hay cada vez más doctores, hay cada vez más gente, digamos, muy formada, pero también creo que estamos, y eso es muy positivo, por supuesto, pero también estamos, creo yo, asistiendo a una crisis de la educación superior, ¿cierto? Yo creo que hay que seguir estudiando la neoliberalización de la educación, ¿cierto? Como todos estos índices de medición y todo lo que ello implica también. Además, porque no hay en este momento, digamos, que las universidades crecieron muchísimo precisamente por la neoliberalización de la educación. Chile y Colombia son dos países que sí que tuvieron, digamos, como esta característica, ¿cierto? La neoliberalización de la educación, más universidades privadas, más personas trabajando en universidades privadas, pero también más saliendo más profesionales y más doctores. Pero ahora parece que la educación superior y las universidades parecen ir en declive, ¿no? En un sentido como que parece que el negocio está en crisis, porque la educación superior pues también es un negocio y así fue pensada, no como un derecho. Entonces digamos que eso hay que pensarlo. Y por ahí yo creo que hay que seguir pensando entonces eso que ha significado, qué significa en este momento histórico, ¿cierto? Con esas complejidades que tenemos. Y sobre todo ahora también con esta crisis de la pandemia, que sabemos y que para nadie es un secreto que muchas universidades pues han entrado en crisis, que incluso que ser doctor o postdoctor no significa necesariamente mejores ingresos, por ejemplo. Y entonces en esa línea muchos jóvenes están desistiendo de la educación superior. Es decir, creo que es un momento histórico fundamental, y a propósito cruzado con esto de la pandemia, porque ya las universidades venían en crisis, pero lo de la pandemia hizo que la cosa implosionara muchísimo, digamos, más, digamos, que las universidades estuvieran mucho más en crisis y están pensando eso. Yo creo que ese sería una línea de investigación, digamos, muy al lugar en este momento histórico en el que estamos viviendo. Y repito, esto pensado desde estas diferentes, digamos, categorías como el género, como lo racial, como la clase social, eso qué significa en este momento para el mundo y para nuestros países, ¿cierto? En estos contextos pues tan capitalistas, tan neoliberales. Y si la educación hoy ya no significa, por ejemplo, ascenso en términos de clases, movilidad social, exacto, sí. Ya no significa eso. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Con qué propósito estudiamos, cierto? Yo creo que hay muchas cosas que pensar. ¿Qué lugar tienen las mujeres ahí? Uh-huh. ¿Si siguen precarizadas o no, etcétera? Yo creo que por ahí hay muchas, muchas pistas para investigar.
¿Y con qué metodologías tú sugieres investigar?
Ah, bueno, sí, también iba a decir, sí, lo había pensado. Gracias por recordarme esa pregunta, Sandra. Yo creo, digamos, por mi formación, para mí la investigación cualitativa resulta muy importante porque nos ayuda a comprender el mundo, ¿cierto? Y yo creo que ahí sí que la educación y la investigación son importantes, porque si queremos transformar las dificultades que tenemos, necesitamos comprender el mundo y comprender los problemas sociales contemporáneos, cómo se construyen esos problemas sociales contemporáneos, y tenemos que saber cómo investigadores también estamos produciendo ciertos problemas, ¿cierto? Como el ejemplo del desarrollo. O sea, el desarrollo fue una producción de un problema social que se produjo de una manera, que se investigó de una manera, y que luego otros investigadores interrumpieron la manera en la que se construyó ese problema, ¿cierto? Entonces yo creo que la investigación social también es una intervención en el mundo. No es que la intervención esté por un lado y la investigación social en el otro, porque los investigadores, los intelectuales producen el mundo también cuando estamos pensando el mundo. Lo producimos también y lo podemos transformar. Pero digamos que ya como para otros asuntos más, por ejemplo, que llamamos de intervención, yo creo que no podemos, intervenir el mundo sin comprenderlo, ¿cierto? Y cuando lo estamos comprendiendo, también creo que lo estamos interviniendo. Entonces, creo que las investigaciones de corte cualitativo, con metodologías innovadoras, ahí sí, también participativas, ¿cierto? De coproducción de conocimiento con poblaciones, con diferentes poblaciones, cuando producimos nosotros mismos conocimientos sobre los problemas que nos acontecen a nosotros mismos, por los que estamos cruzados, como que no es una exterioridad, como que yo no produzco conocimiento sobre algo que está afuera, sino algo en lo que yo como investigadora o investigador estoy inmerso. Entonces creo que en esa clave la investigación cualitativa me parece que es fundamental. Yo me alejo más de la investigación cuantitativa, positivista, ¿cierto? Y opto más por investigaciones de corte cualitativa que nos permitan comprender más densamente, más complejamente el mundo, y no solamente dar cifras, aunque las cifras también pues nos ayudan a tener panoramas del mundo y también depende de cómo las usemos, pero creo que esos trabajos más etnográficos, más participativos, son claves también para entender el mundo.
Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido muy interesante. Abriste, como dijiste tú, unas vetas que lo que promueven es posibilidades de investigación, preguntas, que nos cuestionemos a nosotros mismos. Mire que los invitados que he tenido es la primera que habla de este lugar de lo subjetivo en el proceso de investigación, que es fundamental. Si no nos transformamos a nosotros mismos, pues no tuvo sentido la investigación, no puede ser desde fuera, no podemos volvernos objetos a nosotros, mejor dicho. Entonces es muy interesante por eso.
Y eso es muy importante porque la investigación no puede ser neutral. Históricamente nos han enseñado y en nuestros pregrados nos enseñaron que la investigación es neutral, objetiva, que uno no puede hablar en primera persona, y a mí el feminismo y la investigación feminista me ha enseñado lo contrario. La epistemología feminista, Donna Haraway dice que si existe la objetividad se llama conocimiento situado, es decir, que el conocimiento es parcial, que es situado, que es histórico, que el investigador, por supuesto, que tiene posicionamiento, que la neutralidad es mentira que existe, que la objetividad no existe, así como nos la ha enseñado pues la ciencia masculina, ¿cierto?, patriarcal. Y eso es muy importante porque entonces se piensa que uno investiga, que lo que está afuera es un objeto de investigación, y que no hay una relación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado, cuando realmente lo que existen son relaciones entre sujetos y sujetos, e investigamos, deberíamos investigar cosas que nos importan, que nos duelen, que nos incomodan, ¿cierto? Esa debería ser una investigación comprometida con la transformación de la realidad social.
Muy bien, muchísimas gracias. Qué mejor cierre para este programa. Ha sido muy interesante. Gracias, Andrea, por compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos. Y bueno, esperamos tenerte más adelante en otra entrevista para seguir profundizando estos temas.
Sandra, muchísimas gracias a ti por la invitación, y ojalá que puedan culminar el diseño de este doctorado y abrirlo entonces. Sí, muchas gracias.
Tenemos contando, claro que sí. Muchas gracias, hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.